Pues aquí estamos iniciando esta cuarta hora de programa. Ya, ¿quién nos lo iba a decir? Cuando empezábamos a las 9 en directo y ya estamos aquí, ya son las 12, media mañana y casi al borde del mediodía, hasta las 2 en directo. Tenemos un montón de invitados que vamos a saludar, por ejemplo, Roy da Costa, o no sé si jubilado Varela también anda por aquí. Hola, ¿qué tal, Varela?
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Roy anda ahí con los croissants esos que...
Ay,
que
sí, hay, que tenemos en la redacción, o sea, hoy cositas,
claro,
ricas.
Vale, pues ya anda él ahí comiendo, hombre, por favor.
Bueno, pues enseguida hablamos contigo. También tendremos la tertulia de los lunes con Luis Aziz, Amalia Baltar, José Antonio López y César Santiso, con los que vamos a comentar los asuntos más destacados de la actualidad. Nos falta el concurso de Suso Martínez, que nos va a poner un nuevo enigma, ¿eh? Y también va a, con Parrillada Gardel, hacernos jugar durante toda la semana. Y tenemos un invitado al que vamos a saludar dentro de un ratito, que está ya con nosotros en el estudio, el escritor y historiador Marc Guskin. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que vienes con un libro, menudo bombazo, tu libro del caso Asunta.
Sí, sí.
Wow. Esto promete,
sí,
promete
se presenta hoy, se presenta esta tarde en versión en español.
Bueno, bueno, ahora me lo cuentas, vale. Porque eso ha sido tremendo. En fin, 12 y 2. ¿Y qué más? Las unidades móviles, que vamos con ellas ya, porque nos piden paso Fernando Molezún desde el Fórum y Bea Franco desde el Delicias, que uno de los dos Delicias de Cuatro Caminos está cerrado. En Expo Coruña, en el Fórum Gastronómico y en el Día de Profesionales, Fernando Molezún, ¿qué es lo que me cuentas? ¿Qué ambiente hay por ahí? Buenos días de nuevo.
Pues buenos días de nuevo, pues ambientazo, como te puedes imaginar. Esto es un no parar aquí. Lo más difícil de todo es centrarse e ir por orden, porque uno no sabe ni por dónde empezar, ni por dónde acabar, ni por dónde seguir, porque todos son una especie de llamadas a los sentidos constantes y por todos lados. Mira, ahora que me coloco aquí en la puerta, enfrente tengo el stand de Galicia, donde ya te puedes imaginar, lo primero que veo es un puesto de quesos con los quesos premiados en las últimas catas que se hicieron de quesos. A la derecha, un puesto de vieiras y otro de conservas gallegas. A la izquierda, me voy por Asnosas Vacas, un sitio de leche, quesos y demás. Bueno, pero es que si miro más hacia la derecha, están con los binomios, es decir, están hablando de los vinos y cómo mezclarlos y cómo combinarlos con distintas viandas de aquí. Y a la izquierda, están haciendo un show cooking. Ahora ya me he perdido, ya no sé ni quién está haciendo show cooking. Bueno, esto solo desde la puerta. Como me meta, ya te, como comprenderás, solamente escribiéndote lo terminamos el programa. Pero bueno, vamos por partes porque vale. Me voy a adentrar, ¿eh? Sí. Me voy a adentrar.
Pero además ha habido autoridades, como han pasado por ahí políticos esta mañana, ¿no?
Exactamente, hemos, pues como la actualidad manda, hemos pues aprovechado la oportunidad para preguntarle a la consellera de Economía e Industria, que ha venido, bueno, pues a modo de inauguración de las jornadas profesionales del Fórum, pues María Jesús Lorenzana. Le hemos preguntado por algunos temas de actualidad, aparte por el propio Fórum, que nos ha dado cifras. Ha dicho que un éxito. Un éxito porque el año pasado se cerró con 22.000 asistencias, ¿no? Pues, 22.000 personas que habían asistido. En lo que llevamos, es decir, un día y un par de horitas, ya hay 9.000. Y aún queda toda la jornada de hoy y toda la de mañana. Es decir, sí, van bien las cosas y probablemente se superen las cifras del año pasado. Pero aparte de esto, también se habló de otros temas, como por ejemplo de Alcoa. Ha pedido cierta paciencia y sobre todo prudencia. Prudencia a la hora de no lanzar las campanas al vuelo cuando estamos hablando de... Bueno, esto es un continuo saludar porque me acabo de cruzar con Adrián Felipe, ahora también, bueno, muchísima gente conocida por aquí. El caso es que pedía prudencia la consellera María Jesús Lorenzana, precisamente ante el posible interés o las ofertas que pueda haber para la compra de Alcoa. Así lo expresaba la consellera.
Plazos que da a empresa para esas ofertas ya vinculantes son mediados de junio. Sin embargo, eu dicía que temos que ser prudentes porque non parece realista que pois, a fábrica é moi grande. Por suposto, pois, exixe unha venda dunha serie de operacións de diligencia debida sobre as ofertas, examinar moi ben a solvencia, a seriedade do industrial que se faga cargo desta empresa. Co cal, pois, os prazos, todo parece indicar, se somos pois, un pouco realistas, que van superar xuño. En calquera caso, esos son os prazos que está dando a empresa e nos, o goberno da Xunta, se ofrecemos a firma, a asinatura dese acordo de confidencialidade para empezar a axudar a empresa a analizar esa solvencia do novo comprador, no seu caso, e para axilizar na medida de posible os trámites.
Sí, Fernando.
Bueno, pues sean las palabras de la consejera, que por cierto habló sobre otro tema muy de actualidad y con cierta polémica, como es esta planta del IOCEL que pretende abrir la portuguesa Altri en tierras gallegas, o sea, concretamente en Palas de Rey, y sobre esas críticas sobre la gestión ecológica que se puede hacer de una planta como esta. La consejera dijo que es una oportunidad única, y no solo eso, también insistió en que, por supuesto, si no hay un informe de gestión de residuos y un informe de incidencia ecológica y demás favorable, jamás se permitiría que una planta semejante se instalase en Galicia. Pero dice que la cuestión es que antes de conocer cuáles son los datos oficiales, la gente ya se está dedicando a opinar y que eso no tiene sentido. Escuchamos a María Jesús Lorenzana.
Primero, que o proxecto é un proxecto super interesante dende o punto de vista industrial para a nosa comunidade autónoma e para a comarca, por suposto, onde se vai instalar. Se convertería na primeira biofábrica del IOCEL de toda Europa, co cal pois posicionaría a Galicia industrialmente. E a partir de aí, bueno, o proxecto se coñece dende o primeiro momento, eu se o quero decir, solamente hai que ir a comunicados no seu momento da propia empresa, noticias dende o ano 2021, intervencións do meu antecesor no Parlamento de Galicia, mesmo preguntas do Partido Socialista do BNG, onde xa se falaba de que era unha doble fábrica de celulosa e de IOCEL. A partir de aí, todo o proxecto produce un impacto no medio ambiente e hai que analizarlo, que é o que se está facendo agora mesmo. Hai que resaltar que a fabricación de IOCEL é importante, vai se incrementar ao longo da vida da empresa a partir desa celulosa. E, dende logo, o que eu chamo a cidadanía e a tranquilidade, se está facendo unha declaración de impacto ambiental rigurosa, como se fai sempre. E tamén os opinadores que non coñecen o proxecto e que falan de oídas, que poñan un pouco de sentido común e que non fagan esas declaracións ambientais paralelas que están facendo.
Pues la apuesta por el tema, la consellera.
Sí, pero siempre pendientes de ese informe ambiental, ¿no?, de impacto ambiental, y que se obedecerá a lo que diga. Es sencillo, si es favorable, bien, si no lo es, pues no se permitirá la instalación de esta planta del IOCEL en Galicia. Uh-huh. Y bueno, si me permites, es que mira, tengo, por un lado, me está llamando por ahí la gente de Vico Xeado. Veo también a Fernando Bonilla desde el fondo haciéndome señas.
Y, oye, no te pierdas el secadero de Congro, es que yo fui ayer al Fórum, el secadero de Congro que tienen en el stand del Concello de Muxía. Tienes que ir a verlo, que es una pasada. Eso me encantó.
Ah, pues
me encantó, por ejemplo.
Tengo mucho
así.
Que hacer, ¿eh?
Sí, sí.
Hablamos en un ratito que ahora tengo mucho que hacer.
Venga, pásatelo bien. Ahí se queda Fernando Muñoz.
Un saludo.
El Fórum Gastronómico. Hasta ahora. Y también a Bea Franco la tenemos en el Bar Delicias. Vamos a ver qué pasa con este emblemático establecimiento de Cuatro Caminos. Bea, que sigue cerrado el más antiguo de los dos, ¿no? Adelante.
Sigue cerrado el más antiguo de los dos después de ese levantamiento de actas que tenía lugar en días pasados por parte de esta persona, aquí la policía local, nacional y demás, porque dicen que bueno, pues se incumplía tanto por música como por horario su actividad. Estamos con Pepe, que es el propietario, que bueno, no da abasto para presentar papeleo. Varios, le están pidiendo varios informes del local, le han pedido que retire el amplificador, los altavoces, cosa que ha hecho, y ahora está pendiente, porque su intención es abrir en cuanto le den autorización, está pendiente de esa autorización para abrir el negocio cuanto antes. Pepe, buenos días.
Buen día.
Sí. Lucha y lucha y más lucha, me decías, ¿no?
Sí, estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos o sabemos, porque la realidad es que no tenemos ya idea por dónde caminar. Y estamos a la espera que el técnico firme el correspondiente apertura, porque estamos con unas pérdidas increíbles y aparte todo el mundo preguntando qué pasó. Y bueno, yo tengo cuatro pisos encima que están vacíos y el edificio de al lado está vacío, mi frente es a un parque, y yo no puedo entender qué daño acústico puedo hacer yo, tan grave.
Bueno, además tienes licencia, yo lo estoy viendo, de Café Bar Especial del año 86, ya, que ha remitido ya a la Asociación Provincial de Hostelería para que tú, cuando recibes cualquier documento, ya lo remites a la asociación para que se encarguen ellos.
Sí, no, y apareció el primero que he solicitado en el 83, y después la modificación y el definitivo que me lo dan en el 86. Y ahora, ¿qué pasa? Que ya llevo por lo menos 5 años, cerrando a las 3, 3:30, depende. Si hay mala gente ya cierras antes porque tienes miedo que te rompan el local y, hombre, ya llega un momento que es un absurdo ya trabajar así, porque es imposible. Uno hace unos planes, esos planes nunca los puedes cumplir porque tienes que cortar en el medio de la jugada cuando sabes que estás en tu horario. Yo luché mucho por tener los apoyos necesarios para poder tener un 24 horas. Me veo totalmente capado. Yo no encuentro una solución cuando yo veo otros locales ahora mismo dando licencia que están ofreciendo 24 horas. Yo, si un local lo merece o lo debe de tener, yo creo que es este local por los apoyos recibidos, porque yo tengo las cartas firmadas por la Asociación de Vecinos, cosa que el presidente me critica, cuando yo tengo la carta firmada por esa asociación de apoyo para que pueda abrir, quiere decir que no tenga que cerrar en realidad. Entonces a mí me parece una cosa que yo no creo que yo me merezca después de tantos años aquí trabajando toda la noche. Nunca he denunciado a nadie, ni pretendo hacerlo, ni lo voy a hacer, pero me parece un abuso increíble hacia mi persona y hacia mi local.
Se le ve disgustado. Loreto, no, lo estamos escuchando aquí desde el estudio, se nota muy disgustado, normal. Pero a ver, Pepe, ¿por qué te han cerrado? ¿Por la acústica o por el horario? Que no, nos
no, no, el tema es acústica. Realmente el horario, si me respetan la licencia que yo tengo en vigor, yo estaría dentro del horario correspondiente. El agente, porque es un agente el que hace la denuncia, está equivocado. Eso se puede demostrar perfectamente. ¿Qué pasa? Que si no te respetan el tipo de licencia que tú tienes y te quieren poner donde ellos quieren, claro, que entonces estás incurriendo, claro. Es como si tengo 180 y resulta que me cambiaron la norma a 120 y yo pues voy a 170. Pues claro que voy mal. Pero, a ver, dentro de mis conocimientos y de lo que yo llevo luchado, yo estoy dentro de mi horario. Lo único que había cuatro clientes fuera porque estábamos cerrando y el hombre se le da por hacer el ata y de allí a unos días vuelvo otra vez con una pareja y él se queda fuera, el correspondiente se queda fuera. E incluso se tapa, no quiere que lo vean porque yo le digo, pero si habla con ese hombre. Porque yo hice todos los recorridos necesarios. Entonces, yo no puedo entender quién tiene poder para mandarme cinco coches de la Policía Municipal para rodearme el local, para entregarme un escrito, porque me lo puede entregar cualquiera y no hay por qué hacer semejante historia. Vamos, yo es que un despliegue que yo no, en mi vida. Yo andaba buscando, en realidad, un coche azul que estaba mal aparcado, pensando que lo querían multar. Entonces andaba buscando un cliente por el bar a ver si tenía el coche que lo fuera a quitar. Y mira, tú, era para mí.
Ya.
Entonces, a ver, toda la Semana Santa la he pasado en urbanismo. Por cierto, que hace un frío allí que se muere uno. Hace un frío allí que eso es de muerte. Es decir, cuando presentaba un papel que me han pedido, después me pedían el siguiente. Y ahora resulta que me piden pues un informe de un técnico, le mandamos el informe del técnico y ahora estamos a la espera que el funcionario, digamos, o el... Que
yo no ¿qué sé le dicen, qué le dicen, Pepe? Que en principio si ha presentado todos estos papeles y subsanado el tema de la acústica que le ponen, ¿podrá abrir? ¿Qué le dicen?
Claro, pero bajándome de que otro, no respetándome la categoría que tengo y...
¿como café normal o pub? Es la idea.
Claro, no, sería como café normal, porque... Paz tendría que tapiar los cristales todos del bar, que a ver, ¿qué absurdo puedo hacer yo ahí? ¿Destrozar la cafetería Delicias para montar un Paz? Hombre, no tiene sentido de ningún tipo.
Claro.
Entonces, el técnico correspondiente lo que le queda es firmarme y darme la autorización para poder abrir. Y yo respetaría lo máximo que pueda.
Claro. Entonces los dos Delicias pasarían a tener mismo horario y mismo... Bueno,
sí,
¿no?
Sí. Sí, sí, quedarían con, de momento, mientras no se solucionara el tema, quedarían con el mismo horario, intentando respetarlo y poder ser felices, porque es lo que queremos.
Pues a ver, por lo menos que abra, que es lo que sus clientes querrán.
Es que ahora uno está pagando los gastos de los dos. Y claro, como todo esto va en aplazamientos y aplazamientos y aplazamientos, no hay dinero que te llegue. Te estás haciendo un daño gravísimo.
Bueno, ahí le llaman, a ver si le van a llamar de urbanismo. Coja, no vaya a ser.
A ver, coja usted, Pepe.
No vaya a ser.
Hemos perdido el teléfono.
Bueno, vale,
pero escucha. Pero está debajo de toda esta carpeta, aquí lo tiene, vaya. Mire usted la llamada, Pepe, no vaya a ser que lo llamen de...
Del ayuntamiento.
El ayuntamiento.
En todo caso, Bea, te dejamos ahí. Hemos escuchado a Pepe y ya nos ha quedado claro lo que... Ojalá lo solucione, ¿vale?
Sí.
Venga. Compañera. Y venga, mucha suerte, Pepe, ojalá lo arregles. Venga, hasta ahora.
Vale, gracias por todo y ayudarme
ánimo.
A lo que más podáis.
Venga, ánimo, que siga siendo una delicia su bar. Por muchos años, 12 y 16. Contaremos aquí cuando pueda volver a abrir. Ahora terminamos este tiempo de información, porque tenemos muchos invitados protagonistas en el estudio. Y para empezar, Varela, que me está apretando el brazo, que quiere hablar.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Pues jubilado Varela, bienvenido a este su programa un día más. Cuénteme, ¿cómo está?
Buenos días.
Buenos días.
Preparando la barriga.
¿La barriga? ¿Por qué? ¿Se va al foro gastronómico o qué?
Hombre, pero yo aparte me traje a Ferran Adrià.
Ah, que usted lo conoce.
Y a Jordi Cruz. Que los voy a coger en casa.
¿Qué nivel?
Porque están al lado.
Ay, claro, porque esto es en Expo Coruña y usted tiene la... Usted que era vivía por Someso, ¿no?
Claro, yo tengo mi casa, mi finca al lado.
Claro.
Entonces yo le comenté... Bueno, te puedes saludar ahora. Ferran, salúdame aquí, hombre.
A ver.
Buenos días.
Buenos días.
Buscados que... La verdad es que nosotros... me dijo Valera, vente a nuestra casa.
Sí.
Y... Te preparamos la habitación de los invitados.
Claro, mejor que un hotel, ¿no?
Y la verdad es que es muy acogedora.
Sí, ¿no?
Y vamos a ir ahí, ¿no?
Ya. Sí, la verdad es que... bueno.
Hola, Jordi Cruz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bienvenido a Coruña una vez más, que ya estuvo en el anterior foro.
Sí, la verdad es que sí, tengo que hacer otro show cooking.
¡Loqueo!
Un show cooking.
No, ¿qué es eso? ¿Para qué es un show cooking ese?
A ver, es el show cooking... Es enseñar a la gente, pues, ¿sí? cómo cocino un plato.
Ahí en directo,
en
¿no?
directo,
claro.
¿Sabes?
¡Ajá! ¿Qué es lo que me vas a hacer a mí en casa para estos días que te voy
pero
a coger?
¿Pero no le vas a dar tú de cenar a
vamos
estos
a ver,
dos, Varela?
Yo esperaba que me hiciera la una comida, ¿sabes? Una cena, pues, o Varela...
Claro,
o
algo auténtico de aquí, un
ahora
caldito.
Sí, ahora soy yo... Bueno.
Hombre, por lo menos algo, unos callos.
De verdad que la ignorancia es muy atrevida, ¿eh?
Ya.
Es muy atrevida. Pensar que me traigo dos cocineros a casa a cogerlos y no me van a hacer de cenar. Bueno, es posible que hagamos algo para cenar con...
No, Ferran se anima.
Algo que podamos.
Pero oiga, Varela, menudo anfitrión es usted. O sea, usted invita a la gente a casa y los pone a cocinar. Por menudo, listo.
A ver, poner no es. No les estoy obligando, se lo estoy dejando caer.
Ah, vale.
Ahora que se lo tomen como quieran.
Ya.
No, a ver, yo les pongo el producto de mi leira.
Ya.
Pongo zanahoria, le pongo todo.
Eso lo van a agradecer.
Sí. El lo que quieran. Bueno, posible para. Compejar
claro.
Esa estancia.
Bueno, no sé yo si estaría mejor en un hotel ustedes, pero bueno, por Maruja.
Yo creo que sí,
menos
ahora
mal.
Mismo pienso que me estoy un poco, me estoy arrepintiendo un poco.
Sí,
Loreto.
Sí, pero
la verdad es
bueno,
que...
Bueno, es buena gente, Varela es buena gente, muy amable.
Sí, hombre, gracias Loreto por hablar
sí,
también.
Sí, sí. A ver, pero haces el desayuno o algo, un café
sí,
o algo.
Sí, el café me levanto yo a las 5:30 de la mañana. Y ya se lo tengo yo preparadiño.
Bueno, claro, pero...
Bueno, a ver, no tenemos que madrugar tanto, ¿no? El foro abre a las 10 de la mañana.
Bueno,
no tenemos por qué hablar.
Ya, pero yo es que son mi... A ver, yo me suelo levantar a las 5:30 de la mañana.
Ya.
Entonces le doy a las gallinas de comer, le despacho allí todo y después me hago el café. Y vuelvo y me leo el periódico y ya los espero yo despiertos.
Claro.
Bueno, posiblemente yo me levante a las 6:30 también. Porque me gusta hacer las tostas.
Sí, ¿no?
Las tostas. Claro. ¿Sabes? El pan de tubaque.
Claro.
Me gusta mucho.
Bueno. Pues nada, ahí le dejamos. En casa vale. De los Varela, los dos cocineros
sí.
Que estrella que vienen a Coruña. Gracias.
Venga, gracias. Hasta luego.
Un saludo
a Mark también.
A Mark Guskin, que está aquí
quieras.
Nuestro invitado, que hoy vamos a, sí, ahora sí. Vamos a hablar con él.
Hasta luego. Ratito. Venga, chao.
Sí. Bueno, pues nada, Varela, que hasta mañana, ¿vale?
Vale.
Y pásalo bien.
Feliz cumpleaños, ¿eh?
Ah, gracias.
Feliz cumpleaños, que no me olvidé, ¿eh?
Tómate un crastancito.
Te perdono porque eres más joven que yo.
Ah, que si no... Venga, un besito. Ah. Chao, hasta mañana.
Adiós.
12 y 20. Nosotros seguimos aquí en directo en Radio Voz hasta ahora.
Atención. En Óptica Sánchez Rubal estamos de celebración. Alcanzamos los 100.000 clientes y para agradecerlo queremos ofrecer algo especial. Hasta el 30 de abril disfruta de un increíble descuento del 25% en todas nuestras monturas y gafas de sol. Además, también estamos regalando la segunda pareja de cristales completamente gratis. No dejes pasar esta oportunidad única de conseguir tus gafas favoritas con un descuento increíble y llevarte una segunda pareja de cristales gratis. Ven a visitarnos a Óptica Sánchez Rubal, las ópticas de Coruña. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de A Coruña, en Radio Voz, con Loreto Silvoso.
Las 12 y 22 y ya se ha ido Varela, ya se ha ido Ferran Adrià, ya se ha ido Jordi Cruz y ahora ya me he quedado en el estudio con nuestro invitado, que es el historiador y escritor Marc Guskin. ¿Qué tal, Marc? Bienvenido
muy bien,
de nuevo.
Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenas tardes sí, para un inglés. Después de mediodía,
pues ya estáis pensando 12, en cenar, comer, cenar, sí. Para un británico, ¿no? Bueno, cuéntanos, porque a ti te recordaba yo antes hoy en el programa que la última vez que viniste aquí era el aniversario de la batalla del Vinia.
Sí.
Y estuvimos hablando de Sir John Moore,
sí.
Que es el autor de la biografía de Sir John Moore en castellano, ¿no? Con lo cual, bueno, hoy te vemos en otra faceta de reconstrucción histórica, pero de un hecho que nos queda mucho más cerca en el tiempo y que a todos nos impactó, que es el caso Asunta.
Sí.
Y vienes a presentar tu libro, Lo que nunca te han contado sobre el caso Asunta, que hoy lo vas a presentar en el casino de la calle Real a las 8, y con un subtítulo que es lo que nos ha dejado a todos alucinados, Conversaciones en la cárcel con Rosario Porto.
Claro, porque ese fue el tema más, o el aspecto más inesperado, digamos, del libro, ¿no? Porque me contaron que hubo cientos de solicitudes de entrevista con ella de todo el mundo, de periodistas de otros países, y se negaron todas las solicitudes menos una, que fue la mía,
uh-huh.
para hacer el libro, que el libro se editó primero en inglés y ahora es una versión, claro, traducida y además actualizada.
Claro. Entonces tú te entrevistaste con Rosario, ¿cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fueron esas entrevistas? Se me agolpan las preguntas. Cuéntanos, Marc.
La palabra que siempre me viene a la cabeza al acordarme de estas entrevistas es difíciles, complicadas.
Difíciles, sí.
A ver, habrá gente, por ejemplo, que entra, los funcionarios de prisiones, los abogados, los psicólogos, que entran todos los días en una cárcel. Para mí fue la primera vez y me impresionó mucho, claro. ¿No? Y me afectó y estaba
impactado.
Sí, impresionado, ¿no? Digamos. Y las entrevistas, claro, fueron difíciles porque no íbamos a hablar del fútbol o del tiempo,
claro.
Sino de un asesinato, aunque ella seguía negando su autoridad, ¿no? Y seguía manteniendo que era inocente. Hablamos mucho de la niñez de Asunta porque tampoco quería entrar a saco, ¿no?
Claro.
Y esto. Entonces hablamos para ganar un poco la confianza, ¿no? De ella. Hablamos de la niñez, de la adopción, de cómo fue de niña, de cómo iba creciendo. Hablamos mucho de su faceta de cónsul de Francia, cónsul honorífico de Francia, ¿no? Y poco a poco íbamos llegando a lo difícil, ¿no? Entre que lo seguía negando. Pero bueno, dio detalles muy, muy interesantes ahí, que están todos en el libro, ¿no?
Uh-huh.
Y además, lo que dices, o sea, para mí fue un libro de historia, no es un libro, digamos, de actualidad, o sea, es actualidad, uh-huh. No se puede negar, pero mi planteamiento con el libro es que iba a ser siempre un libro de historia. Es decir, yo voy a analizar todas las fuentes disponibles, la diferencia, por ejemplo, entre esto y un libro de la Guerra de la Independencia, es que hoy en día algunas de las fuentes son personas. Entonces me entrevisté, aparte de con Rosario, con el abogado que la defendió, con el abogado de la acusación popular, su profesora de ballet, el juez Vázquez Taín, los guardias civiles.
O sea, tú haces en el libro, me imagino que tú cuentas todo esto, no solo son las conversaciones con Rosario, cuentas toda la reconstrucción de lo que pasó con el caso Asunta.
Y además analizo todas las posibilidades, porque claro, lo que se dice siempre cuando se entrevista, por ejemplo, a uno de los abogados o al juez, el juicio y su trabajo consiste en declararle a ella y a Alfonso Basterra culpables o no. Y ahí para. O sea, es lo único que interesa. Es lógico, es un juicio sobre el asesinato. Entonces no interesa lo que pasó después, no interesan ciertos aspectos de lo que pasó antes, porque están centrados en una sola cosa. Yo no, porque creo que hay un interés legítimo en analizar, por ejemplo, el hallazgo del cuerpo. Ya me explicó uno de los abogados que eso se llama, en lenguaje legal, la fase de agotamiento del crimen. Es decir, no interesa para el juicio. ¿Quién halló el cuerpo? ¿En qué posición estaba? ¿A qué hora? A mí sí, me interesó muchísimo. Y analizo todas las posibilidades. Es decir, analizo palabra por palabra todos los escenarios, tanto de la culpabilidad como de la posible inocencia, comprobando, digo, vale, si esto fue así, ¿por qué dijo tal cosa? ¿Y por qué el juez dijo esto? ¿Y por qué el abogado dijo esto? Es decir, es un análisis muy pormenorizado.
¿Y cómo? Porque ha sido el caso más mediático que hemos vivido en los últimos años aquí, que además va a haber una serie que se va a estrenar en una de las plataformas más famosas de streaming a finales de este mes, creo que es el 26 de abril, que se estrena esa serie protagonizada por Candela Peña en el papel de Rosario Porto. ¿Cómo pasó lo que pasó? Es decir, tú después de todo el análisis que has hecho, de haber hablado con Rosario Porto antes de que se quitase la vida, por cierto, ¿no?
Sí.
¿Tú cómo lo explicas? ¿Que unos padres hagan algo así?
Creo que es inexplicable. Leí, bueno, todo lo que encontré, tanto en español como en inglés, como en francés, en cualquier otro idioma, de crímenes de padres que matan a los niños. Y casi siempre hay un motivo. El motivo no es justificable, nunca.
No, está claro.
Pero, o sea, desde la mente trastornada de un padre que mata a un niño, hay un motivo, al menos. Aunque nosotros, como personas sensatas, digamos, no compartamos ni podríamos compartir dichos motivos. Por ejemplo, hubo una en Estados Unidos de una madre que mató a dos de sus tres hijos para cobrar un seguro para viajar por el país viendo campeonatos de lucha libre.
Sí, había un móvil del crimen, por más que fuera,
o sea, es
increíble.
Locos. No es hay otra palabra para explicarlo,
pero no.
en su cabeza había un móvil. Y se ha pensado, se ha dialogado muchísimo sobre este tema. ¿Qué es lo que les llevó a los dos? Porque en otros casos suele ser uno,
claro,
¿no? Uno de los padres. Pero que haya dos que se pongan de acuerdo.
Exacto.
Y planifican y drogan a su hija, eso es lo inaudito.
Claro, pero tú eso se lo preguntaste, le pudiste preguntar por qué lo hizo, o ella, desde todo el punto que se declaraba inocente ante ti, ya no quería entrar en eso, Marc.
A ver, yo creo que con este tema lo único que se puede hacer es desmentir motivos. Es decir, se ha especulado con que fuera por el dinero de sus padres.
La herencia.
No es cierto, porque lo dejaron todo a ella. Y siempre iba a ser de ella y no de Asunta, ¿no? Que fue para tener más tiempo para verse con su amante. Tampoco, porque con el dinero que tenía, y Asunta con 12 años, o sea, ya se demostró que viajó a Marruecos con este hombre, podría haber enviado a Asunta a un internado, a cualquier campamento de verano. O sea, no encaja ninguno de los motivos que se han sugerido. Entonces, al final, lo único que se me ocurre es que Asunta sabía algo. ¿Qué es ese algo? No lo sé, pero algo muy gordo.
Que si se llega a enterar, que si se llegase a haber hecho público, destrozaría la vida de la familia.
Sí. Si este algo. A ver, yo estoy también elucubrando.
Ya, pero después de una investigación exhaustiva, sí, y de haber hablado con.
O sea, no hay pruebas de esto para nada, pero. Si buscamos un móvil, porque ¿sabes lo que pasa? Que a veces, si una persona es capaz de matar a un niño, ya no pensamos como ellos. Y a veces pensar como una persona cuerda no tiene relación con la mente de un asesino. Porque por mucho que yo piense, por cualquier situación en que esté, que la solución sea matar a uno de mis hijos o al hijo de un otro, es que no me entra en la cabeza. Con lo cual, a veces, estamos pensando, es como si un, no sé, un inglés intenta pensar cómo sería ser brasileiro. Pues no lo va a saber si no vive en el país muchos años. O sea, el bagaje mental es tan diferente que es difícil pensar como un asesino.
Entonces, Marc, ¿qué es lo que no nos han contado del caso Asunta? Porque ese es el subtítulo de tu libro que presentas hoy en el casino. Estamos en Radio Voz hablando contigo en las horas previas a esta presentación. Si queréis saber más de este tema, si os interesa, hoy a las 8 de la tarde, id al casino de la calle Real, que es la entrada es abierta hasta completar aforo.
Y a mí lo que me gustaría en la presentación es que hubiera preguntas, que la gente con interés pudiera, en vez de simplemente hablar yo y del libro, pues que la gente pregunte. Y a veces la respuesta va a ser, no lo sé.
Ya.
Pero creo que es un tema que se puede dialogar. Hay mucha gente con muchas ideas, muchas teorías. Y esto puede ser una buena ocasión, un buen foro
y además
para.
Que te presenta nada más y nada menos, aparte del editor Manuel Arenas, Eloy Ramos, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía.
Sí.
Que él también siguió el caso.
Sí, sí. Además, creo que antes de jubilarse, en las clases que daba, hablaba mucho del caso. Asunta de. Claro, cada uno lo habla como lo que es. O sea, un abogado ve el aspecto legal, el juez ve el aspecto del juicio, un policía ve el arresto, el porqué, el motivo, qué es lo que pasa con ellos.
¿Y tú qué viste?
De presos.
¿Tú qué?
Intenté verlo de forma global, es decir, hablar con cada uno de las personas que estaba involucrada. La única persona que se negó en rotundo a hablar tanto conmigo como con la prensa, como con cualquier otra persona, fue Belén Ospido, la abogada de Alfonso Basterra.
Porque con Alfonso Basterra lo intentaste también hablar.
Sí, pero imposible.
No quiso, ¿no?
Ni contesta.
Ajá. En cambio, el caso de Rosario, ¿qué escribiste en esa carta para que entre los miles de peticiones de cientos de entrevistas que querían hablar con ella mientras estaba en la cárcel, mientras vivía, aceptase la tuya? ¿Qué le pusiste para que le tocara la fibra sensible y aceptara esa entrada en la cárcel?
Pues eso es una de las preguntas que tengo que responder. No lo sé. El abogado de la defensa de Rosario, José Luis Aranguren, me dijo al principio, cuando le dije, pues quiero solicitar una entrevista con ella, me dijo, no pierdas el tiempo, que te van a decir que
no.
Y le dije, no, pero soy muy insistente y muy, muy, o sea, muy pesado, si me pongo. Pero bueno, se hizo, y me dijo, no, suelen tardar 2 semanas en dar una respuesta. Y aquí tardaron 3 meses.
¿Tú ya pensabas que no te la iban a dar?
No, yo pensé que me iban a contestar ya a esas alturas. Y de repente me dijeron que sí. Y después, o sea, incluso con eso, me acuerdo que tuve que llamar a la cárcel, a Lama para confirmar.
Ahí estaban a Lama en Pontevedra,
sí,
porque luego
ya estaba ahí.
Brieva,
no fue en Teixeiro, no fue en a Lama. Y cuando llamé para confirmar y me tomó el nombre, el NIE en mi caso, ¿no? Y me dice, ¿con qué preso va a hablar? Y le dije, con Rosario Porto. Y hubo como un silencio. Claro. Y me dicen, ¿y de qué van a hablar? Y le dije, yo no tengo que contestar eso. O sea, claro, estoy llamando para confirmar mi asistencia.
Claro.
Pero constantemente así. Toda la gente después en la cárcel, porque fue como visitas. Va mucha gente a la vez para ver a familiares, sí, a amigos, lo que todo el mundo me miraba de forma rara. Uno al salir me dijo, mira o que falaba coasesina, coasesina. Y
notaste que había cierta animadversión. Pero ¿dónde eran las entrevistas? ¿En un sitio común o en, os visteis?
Un sitio común es como una sala grande donde los presos están en el interior y las visitas están por fuera. Y hay cabinas.
Ajá.
Y estás más o menos a esta distancia.
Como estamos tú y yo
ahora,
misma
distancia,
¿vale?
Como estoy contigo, sí, ahora, pero hay un cristal en el medio. Vale. No puede haber contacto
pero
físico.
Pero había, os cogéis el, como sean, sí, las películas, unos auriculares.
Sí, con un teléfono.
Un teléfono. Y ella, ¿en qué tono, cómo la viste? ¿De ánimo? ¿En qué tono te hablaba? Estaba
al principio muy coqueta, iba de un vestido, iba de peluquería, de zapatos de, bueno, digo de tacón, no de tacón de 6 centímetros, pero elegante.
Que en la cárcel iba vestida,
digamos,
así.
Pero poco a poco, al ir hablando del asunto, sí, no paraba de llorar.
Ah.
Y eso, lo hizo más difícil porque...
Yeah.
Es nuevo para mí, o era nueva esa situación, y no, yo estoy más acostumbrado, digamos, a manuscritos, a fuentes escritas, pero claro, me había comprometido
cara
a hacer esto.
Sí.
Fue el libro más difícil que tengo escrito.
¿Ah, sí?
Pero bueno, lo hice, y ahora se edita en español, con lo cual hay más acceso, ¿no? Porque creo que el libro es distinto. Hay otro que se escribió durante el juicio,
uh-huh,
pero es más bien simplemente una recopilación de los artículos. Lo cuenta muy bien, lo cual no es una crítica, ¿no?
Uh-huh.
No,
uh-huh,
no estoy intentando criticar, no pretendo criticar ese libro. Simplemente es se escribió con otro motivo. El mío es mucho más un análisis,
yeah,
de cada entrevista, cada palabra, de cada y si dijo esto, de cómo se tergiversan las palabras y dan a entender una cosa a propósito cuando realmente no es así.
Pero ella te dijo que se sentía injustamente tratada, o sea, que ella enarbolaba, defendía su inocencia en las entrevistas,
sí,
que tuvo contigo.
Sí, 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 completamente. Sí, y entonces le pregunté por los episodios del lorazepam, que es el orfidal, la droga que tenía.
Que supuestamente
asunta.
Mezclaron en la comida de champiñón, el revuelto
sí,
famoso
en la
de champiñón.
Comida y durante 3 meses anteriores. Y eso es ciencia. Quiero decir, una testigo siempre puede equivocarse. La memoria te puede jugar una mala pasada. Confundes días, confundes horas, confundes a personas. Tú lo ves en la prensa, ves un partido de fútbol, y si es un Deportivo Celta, no se va a decir lo mismo en Coruña que en Vigo.
Sí, cada
y
uno
es el mismo partido.
Lo ve a su manera, sí.
Pero lo del lorazepam es ciencia. Eso ya es una...
Sí.
Iba a decir, es una ciencia
una
exacta.
Evidencia.
Claro, lógico. Quiero decir, ahí no hay discusión,
claro,
posible.
Exacto.
Y por mucho que lo negara ella... No tiene sentido negarla, porque uno, negarlo y decir, ay, no, fue un error, no fue un error.
O no le echaba la culpa al marido,
es
o Alex.
Sí, y eso es una parte fundamental del libro, o sea, la ciencia es la ciencia, no puedes discutir, no puedes decir que la Tierra es plana, o sea, puedes, estamos en un país libre y puedes decir lo que quieras, pero no hay que tomarlo muy en serio. Si alguien niega un resultado científico, y eso fue un poco frustrante, ¿no? Porque yo le dije, sí, pero todos los escenarios posibles de que no fueras tú, que se analicen, porque analizo todos los escenarios, le dije, ninguno tiene sentido si no me explicas por qué la drogabais los dos.
Le dijiste así.
Y me dije, simplemente lo seguía negando. Sé que leyó el libro después en inglés.
¿Sí?
Y dijo que le había gustado.
Ah, bueno.
Sí, porque hablaba, había estudiado en Inglaterra y hablaba inglés, hombre, perfectamente no, pero muy bien. Y sí, francés también.
O sea, que avala lo que tus teorías, lo que tú escribes
es,
en el
es
libro.
Es lo que pensé, o sea, dijo que le gustaba, pero tampoco dio explicaciones después de leer el libro.
Porque
¿no?
Hay que decir que no te reuniste una sola vez, te reuniste tres veces con ella. Tres veces te entrevistaste
sí,
con ella, ¿no?
Sí.
¿Y cuánto tiempo?
Una hora.
Cada una de esas tres veces.
Una entrevista, una hora.
O sea, que tuviste tiempo para
y
hablar
al minuto, ¿eh? Porque suena una campana y se levantan y, sí, y se van. Porque, claro, la disciplina tiene que ser dura, ¿no?
Claro, claro. Bueno, la verdad que este caso es todo un misterio, porque aunque sí que hay sentencia y está clara la culpabilidad por sentencia firme, pero no está claro el por qué lo hicieron.
Claro, el porqué. No, pero después hay muchos cabos sueltos. A mí, por ejemplo, donde realmente tiré la toalla fue con el tema de las manchas en la camiseta. Uh-huh. Mira que analizo posibilidades. Hablé con gente y me parece imposible. Me parece imposible que fuera contaminación en el laboratorio y me parece imposible que la persona a quien pertenecía el semen analizado con ADN estuviera ahí. Entonces, o sea,
eso es algo que no encuentras explicación.
No encontré respuesta.
Y lo de cuando esa imagen de cámara que va ella en el coche, que graba una gasolinera, no sé si
Galuresa en Santiago.
Y
sí,
pasa y se ve que va Rosario con la niña en el coche blanco de la madre.
Sí.
¿Por eso lo preguntaste?
Sí.
Porque iban hacia la finca, donde luego
sí,
ocurrió todo.
Sí, sí, sí. Sí, y se olvidó. Lo que pasa es que también hay, que salió en el juicio, que si una persona toma los medicamentos que estaba tomando Rosario en una situación de estrés en que estaba, puede producir amnesia. Entonces, cada paso, hay un argumento a favor y en contra, que es lo frustrante de la historia.
Yeah.
O sea, digas lo que digas, otra persona dirá lo contrario. Mm. Es como con el COVID.
Mm.
Un médico dice que la mascarilla es fundamental y otro médico dice que no sirve para nada. Y aquí pasa lo mismo.
Yeah.
Por eso hago tanto hincapié en el tema del resultado del análisis científico. Porque eso no lo puedes
claro,
discutir.
Eso es impepinable, es así, es un hecho.
Sí, y después, por ejemplo, el teléfono móvil, cuando Rosario dijo que había llevado a Asunta de vuelta a Santiago, pues el informe de la Guardia Civil con la ubicación de su teléfono móvil efectivamente demuestra que estaba en Santiago.
Ella
claro,
volvió.
Pero en el juicio lo llamaron un falso positivo.
Uh-huh.
Es decir, sí lo dice, pero no es cierto. Y en cada paso hay contradicciones, hasta el punto. No sé si te acuerdas del episodio de las cuerdas
sí,
naranjas.
Que aparecieron en la casa.
Sí, sí, sí.
En una papelera.
Pues, en el mismo informe técnico, ese mismo informe lo utilizó la acusación popular para decir que era la misma cuerda y el mismo informe lo utilizó la defensa para decir que no lo era.
Mm.
Porque el informe es tan ambiguo.
Ya, yeah, que hay contradicciones o que bueno, o hay ambigüedades, vamos a dejarlo ahí.
Y cada paso del juicio es así. Un informe dice que hubo luminosidad, otro informe dice que no. Uno dice que lo vio y otro dice que no.
Marc, lo tenemos que dejar aquí, me da una rabia tremenda, pero bueno, el que quiera saber más que vaya hoy al casino, porque lo digo porque está siendo muy interesante la entrevista y seguiríamos hablando contigo hasta casi acabar de leernos el libro a través de tus palabras. Pero lo que hay que hacer es comprar el libro, leérselo e ir hoy a la presentación a las 8 en la calle Real número 83. Y enhorabuena por este ejercicio literario,
gracias,
ensayístico.
Gracias.
que hoy vas a presentar aquí en A Coruña. Y nada, que el que quiera saber más, que vaya hoy a la presentación.
Vale, pues muchísimas gracias. Un placer hablar del... Bueno, hablar del tema. Es un placer siempre hablar aquí. Mm. Este tema es un poco más complicado, ¿no?, que la historia más antigua, pero bueno, sigue siendo historia.
Ha sido más difícil escribir sobre el caso Asunta, sí, que sobre Sir John Moore.
Sí.
Bastante más. Pero bueno, deseando leerte. Marc, muchas gracias.
Gracias.
Marc Guskin, 12:46, enseguida la tertulia.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro A Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
¿Estás pensando en cambiar los muebles de tu hogar?
¿Te preocupa tener que montar muebles nuevos?
Visita Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira.
Tenemos muebles de todos los estilos y precios. Te asesoramos y te ofrecemos servicio de montaje y transporte a cualquier punto de Galicia.
Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira. Teléfono 981-400170.
Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Damas y caballeros, grandes y pequeños, en Menudo Circo cada tamaño tiene su lugar. Un espacio mágico para todas las edades, donde compartir cafés, frappés, cócteles y las fierecillas a la jaula. Menudo Circo, Galería Ronda de Outeiro 300, frente a Raserías Neves. Menudo Circo, disfruten el espectáculo.
Atención, en Óptica Sánchez Rubal estamos de celebración. Alcanzamos los 100.000 clientes y para agradecerlo queremos ofrecer algo especial. Hasta el 30 de abril disfruta de un increíble descuento del 25% en todas nuestras monturas y gafas de sol. Además, también estamos regalando la segunda pareja de cristales completamente gratis. No dejes pasar esta oportunidad única de conseguir tus gafas favoritas con un descuento increíble y llevarte una segunda pareja de cristales gratis. Ven a visitarnos a Óptica Sánchez Rubal, las ópticas de Coruña.
Llegó a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecémoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
Restaurante Parrillada Buenos Aires, especializados en carne 100% gallega y pescados. Exquisita atención familiar desde 1985. Cerramos los martes por la tarde y los miércoles, excepto festivos. Parking gratuito. Restaurante Parrillada Buenos Aires. Reservas en el 981-24-98-30. En calle San Leandro 5, zona Parque Santa Margarita, A Coruña. También puedes recoger en nuestro local tu plato y llevarlo a casa.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 25 22 18.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es. Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos. ¿Quieres comer los mejores cachopos del mundo? Pues los tenemos en la Cantina Sixtina, en Santa Cristina. En 2023 seguimos acumulando premios. El mejor cachopo de Galicia, el tercer mejor cachopo del mundo y el mejor cachopo sin gluten del mundo. ¿Quién da más? Reservas en el 981 90 73 46. Tenemos servicio a domicilio y recogida en local. Te esperamos en la Cantina Sixtina, en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa. Y ahora también en el espacio Arti Market de Coruña.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then.
Bueno, pues después de la interesante entrevista que nos ha dejado Mark Guskin, que nos ha dejado alucinados con su libro sobre el caso Asunta, vamos a recibir aquí a nuestros fantásticos contertulios de todos los lunes. José Antonio López, muy buenas.
Hola, buenos días.
Amalia Baltar, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Bienvenida, Luis Aziz, hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y César Santiso, buenos días.
Hola, muy buenas. Mira, yo tengo una cuestión de orden.
A ver.
Uy.
Yo creo que es la cuarta falta que le pongo a Pablo en la tertulia. Él siempre nos viene controlando a ver si somos puntuales o no. Y es la cuarta falta que
le pongo. ¿Y en qué medio de comunicación venimos?
Esta se la guardáis. A la quinta, a la sexta ya es sanción.
Sanción. Sí.
Pues sí, le vamos a poner falta hoy a Pablo, pero bueno, ya mañana está de vuelta, está en un evento. Vamos a conectar con él dentro un ratito. Además, gastronómico, no es el fórum, es otro importante sobre el tema de la carne que se está celebrando en Madrid, nos va a entrar desde allí, nos lo va a contar, pero no puede estar aquí con vosotros y se pierde el hablar, bueno, de vamos a empezar con el tema del foro, ya que estamos con la gastronomía, porque realmente sí que es un acontecimiento importante para nuestra ciudad, y yo querría preguntaros aquí dos planos de este evento. Uno, la importancia que tiene para una ciudad como A Coruña, cómo te posiciona un evento gastronómico así, y dos, la importancia que tiene que hayan nombrado por primera vez a una mujer, Begoña Vázquez, do Regueiro da Cova de Verín, como la mejor cocinera del año, que no había pasado hasta ahora en el foro gastronómico. Entonces, desde estos dos puntos de vista, y si me permitís, le cedo la palabra primero a Luis Aziz, porque tú estuviste y viviste el germen de cuando nace el foro, cuando tú estabas como concejala en el ayuntamiento,
sí,
Luisa.
Sí, el foro gastronómico, quien lo trajo para Coruña fui yo.
Claro, entonces, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue aquello? ¿Cómo lo recuerdas?
Sí, el foro gastronómico que nace en Girona, se estaba celebrando una versión en Galicia solamente, el de Cataluña y el de Galicia, y se llevaba haciendo algunos años en Santiago de Compostela. Y entonces la Asociación de Hosteleros de Santiago de Compostela empezaron a decir que, bueno, que no entendían por qué se ponía dinero público en ese evento dándoselo a una gente que venía de Cataluña para cosas de Galicia, y que ellos, la Asociación de Hostelería, pues que lo iban a hacer estupendamente y que por lo tanto se negaban a que eso siguiera. Y entonces, pues, la organización de Fórum Gastronómico decidió irse de Galicia. Entonces, a mí me llegó la noticia y yo me pillé el primer avión.
¿Te plantaste en Barcelona?
Me planté en Barcelona, no en Girona. Entonces, quedamos allí. Y además, bueno, pues tuvimos una reunión donde ellos me explicaban un poquito pues todos los inconvenientes, todos los problemas, que necesitaban además un recinto ferial. Yo en aquel momento era la presidenta de Expo Coruña, dije ningún problema. Sí. Y bueno, pues la verdad es que ellos me exponían las dificultades y que todas estas cosas. Y luego yo me acuerdo que estábamos allí en un restaurante comiendo y hablando de todas estas cosas y les dije, mira, el Foro Gastronómico de Galicia se va a ir para La Coruña como que me llamo Luisa. Y luego me lo estuvieron reprochando durante años, esa frase, pero sí, la verdad es que...
¿Por qué considerabas en ese momento que era tan importante que viniera para Coruña y no dejarlo escapar?
Pues mira, por lo que has dicho tú, o sea, por una cuestión de posicionamiento, porque teniendo en cuenta, nosotros lo que tenemos es un producto absolutamente imbatible, pero nos faltaba un poquito de relaciones públicas, ¿no? Para nuestros cocineros, para nuestra gastronomía, para potenciar. Nosotros no somos en absoluto menos que vascos y catalanes y, sin embargo, en el ámbito internacional y muchas veces también en el nacional, pues no cabe duda de que parece que estamos un escalón por debajo, y eso es una cuestión que había que trabajar. Y lo que tú no puedes hacer, yo entiendo perfectamente a la gente de la Asociación de Hostelería de Santiago de Compostela diciendo esto lo hacemos nosotros, pero eso no es así, porque el know-how de este tipo de cosas no se puede improvisar, no se puede sacar de la manga de la noche a la mañana. Esta gente llevaba en aquel momento 12 años haciendo esto y tenían todas las redes de contactos necesarias para que esto fuese un evento que realmente tuviera repercusión fuera de tu ciudad, fuera de tus fronteras autonómicas. Y traer las suficientes figuras representativas como para que vengan todos los medios de comunicación y utilizar esa plataforma para potenciar a los tuyos, que al final era un poquito la cuestión, traer a toda esta gente, llenar los hoteles, potenciar también, como decías tú, tu marca. Entonces, fue realmente complicado porque había que justificar poner muchísimo dinero y muchísimos recursos en ello, pero al final conseguimos encajar muy bien las piezas. Y yo, pues, cuando hablo de estas cosas del pasado, que ahora ya hace más de 10 años de esto, pues siempre digo que el Fórum es uno de mis hijos.
Yo abundando un poco en lo que comenta Luisa, que también tuve algún contacto con los organizadores aquí en la parte de Galicia, la traslación del foro, sé lo difícil y lo mucho que les costó llegar a lo que hoy son el foro, sí, a lo que hoy es el Foro Gastronómico, ¿no? Y me alegro muchísimo porque la verdad es que el empeño lo pusieron. No sabía que tú habías estado en la génesis, con lo cual me alegro de compartir aquí mesa.
Y no te puedes hacer lo complicado que fue, porque sí, efectivamente fue, había gente resistente que decía lo mismo, esto sí, lo hacemos nosotros. Sí, y yo les decía, no podéis.
Otras ciudades.
Y después el problema
no
era...
No solamente otras ciudades, que también las había, sino también, insisto, asociaciones profesionales y colectivos, sí, que decían, lo hacemos aquí. Y yo decía, no podéis. O sea, esto, que tiene un impacto de millones de visualizaciones, no lo podéis improvisar, no se genera de la noche a la mañana. Lo que está diciendo Amalia, eso exige una construcción a lo largo de muchos años. Esta gente llevaba una década construyendo todo eso. Claro, ellos podían traer a los mejores del mundo. Ellos podían, ya solamente el hecho de contactar con cualquier medio de comunicación, inmediatamente la respuesta era sí. Y esto no se puede improvisar, este tipo de cosas.
Lleva mucho tiempo y yo soy consciente de lo mucho que les costó conseguir patrocinadores. Ahora ves el Instagram del Forum y ves un montón de patrocinadores. Muy importante, lo estamos viendo ahí ahora. Y eso se llevó años. Llevó años a la organización conseguir esos patrocinios y estar ahí en cada uno de los eventos. Es como el Fitur, pero gastronómico. O sea, a mí me parece muy importante, de mucha trascendencia para nuestra ciudad. Sí. Y luego me alegro mucho, me alegro mucho de que una mujer, que somos somos en general, y todas las madres y abuelas y tatarabuelas que han estado cocinando toda la vida y que nos han escrito, o a veces no, apelamos a nuestra memoria de aquellas recetas que hacían ellas, quiénes eran las que cocinaban en casa, quiénes eran las que hacían las recetas, y sin embargo se han llevado mucho tiempo los hombres, las estrellas.
Los chefs, así más prestigiosos son hombres.
Con lo cual...
Y tenemos a mujeres como Lucía Freitas, tenemos grandes cocineras que están... Ya va siendo hora que se han reconocido.
Ya va siendo hora, efectivamente.
Ser un tema de total normalidad. Desgraciadamente no lo es, pero debería de serlo así.
Justo.
Sobre el evento en sí, pues yo creo que es un éxito. Estaba viendo que son 193 expositores, bueno, que ya esto se lleva celebrando desde el 2008, y hablaba también la consellera en la visita por la mañana que se pensaba que iba a ser un nuevo récord de asistencia.
Ah, esas otras, sí.
Sí, sí. Bueno,
que va muy bien, que al público le interesa, profesional y particular.
Llevaba, debe de ser Fernando Morezón, yo lo los coches, nueve mil y pico, y el anterior récord eran 22, con lo cual...
Ayer domingo, que era el día abierto al público, de verdad estaban alucinados la cantidad de gente que había. Solo bajó un poquito el nivel de público a las 5 cuando jugó el deporte.
Había un motivo. Justificado, una causa justificada.
Pero bueno, yo estuve a esa hora y había muchísima gente. Imagínate por la mañana la que hubo, la que hubo después.
Hay 7 espacios y el de los vinos está muy bien también. No, la verdad que yo creo que es eso. Es un éxito que...